noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 27 de enero. Unidad Latinoamericana frente a deportaciones. La presidenta de Honduras y titular pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro, convocó una reunión urgente de jefes de Estado para tratar el tema migratorio tras suscitarse una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos a raíz de las deportaciones de Donald Trump. Al respecto, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que México sí va a participar en esta reunión.
Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos, el diálogo, el respeto, siempre.
La presidenta Sheinbaum informó que del 20 al 26 de enero México ha recibido a 4.094 personas repatriadas de Estados Unidos, cifra que no constituye un incremento sustantivo de deportaciones. Anteriormente han llegado el mismo número de aeronaves con repatriados a bordo.
Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país.
Más adelante conversaré con la latinoamericanista Daniela Pacheco, sobre todo para el tema Estados Unidos-Colombia. Acciones por la pacificación sinaloense. La presidenta Sheinbaum destacó que el gobierno de México trabaja todos los días para la construcción de la paz en Sinaloa, con más refuerzos, vigilancia y presencia permanente.
Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente.
En tanto, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartió la indignación y el agravio que constituyen para la sociedad los homicidios dolosos, como el caso de los niñitos Gael Alexander y de su padre Antonio, en el cual dijo, se trabaja para que no haya impunidad.
Comparto no solo la indignación, sino el profundo agravio que muchos han expresado durante los días previos. A todos en común les pido que sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje.
Sobre este tema conversaremos con César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado penalista, también sobre cómo se politiza la situación en Sinaloa debido a la inseguridad. Ordenan desbloquear selección de aspirantes al Poder Judicial. El Tribunal Electoral aprobó ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y que en 24 horas defina los lineamientos para seleccionar a las candidaturas de la elección en una tómbola. El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el órgano legislativo va a acatar esta resolución.
Que la máxima instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les dijo, oigan, terminen el proceso.
¿En qué sentido?
Bueno, pues eso es una irresponsabilidad. Y el Tribunal Electoral nos dice a nosotros, saquen el proceso, pues lo vamos a sacar. Pues ¿cuál colisión?
Infonavit denuncia corrupción en juicios masivos. La presidenta Sheinbaum informó que se continúan presentando denuncias penales por un esquema de corrupción de despachos de cobranza que hicieron juicios masivos irregulares en contra de derechohabientes. ¿Cuántos afectados dejaron? 373 mil.
Entonces se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la fiscalía y en otros pues que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes.
Se registró un enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y comerciantes en la Alameda Central. Derivado de estos hechos fueron detenidos 3 personas trasladadas ante el juez cívico. En unos momentos, una conversación que sostuve esta mañana con Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y más, mucho más, regresando. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, lunes, inicio de semana. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Ha sido un día complicado de algunos bloqueos viales en la zona metropolitana del Valle de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vamos viendo con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el municipio libre, esto proveniente del eje central Lázaro Cárdenas y para quien se dirige hacia la avenida Universidad. En la zona norte, Marina Nacional, que presenta un avance constante, esto de Mariano Escobedo hacia el circuito interior. En la zona centro, el eje central Lázaro Cárdenas presenta un buen desplazamiento, esto para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirige hacia Fray Servando Teresa de Mier. Por otro lado, la avenida Chapultepec presenta asentamientos al cruce de cada semáforo de Bucareli hasta por lo menos el eje 3 poniente. Y finalizo con la avenida Paseo de la Reforma, que presenta la misma condición vehicular de la avenida de los Insurgentes hasta el circuito interior. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Gracias. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos a otro tema. Luego de días complicados en Sinaloa por la violencia y marchas, protestas, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que el gobierno de nuestro país trabaja todos los días para la construcción de la paz en Sinaloa, que se refuerza la seguridad con efectivos y también, por supuesto, la atención a las causas. Vamos a escuchar.
Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente.
El gobernador del estado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartió, sí, la indignación y el agravio que constituyen para la sociedad los homicidios dolosos, como el caso de los pequeñitos Gael Alexander y su papá Antonio, en el cual señaló que se trabaja para que no haya impunidad. También el gobernador de Sinaloa señaló que el enemigo común aquí es la delincuencia, que no es el gobierno. Hagamos causa común, dijo, por la grandeza de Sinaloa. Escuche.
Los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el gobierno. Así que, por sobre todas las cosas, privilegiemos el bienestar y la paz de nuestras familias y hagamos juntos causa común por la grandeza de...
Y bueno, por supuesto, ahí está el agravio a la sociedad, el agravio a la ciudadanía, la preocupación por parte de los sinaloenses ante situaciones de inseguridad que aquejan lamentablemente este hermosísimo estado de la República. También hay que señalar que hay personas que se suman a una protesta auténtica, válida, que requiere ser escuchada, pero sobre todo atendida, con otros fines que no son ni la paz ni la justicia, tampoco acabar la violencia. Tienen tintes politiqueros, pero bueno, usted ya los conoce. Y desde aquí es muy fácil de repente hablar desde estos micrófonos y desde la cabina sobre lo que sucede en Sinaloa, pero para tener verdaderamente el pulso de lo que ocurre allá, pues nada como la labor de mi reportero Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Sinaloa, con quien conversamos en este espacio todos los días y quien recorre suciándose los zapatos, haciendo su labor reporteril allá en Culiacán y otras poblaciones de Sinaloa. Diario Felicitos, bienvenido. Es un gusto, es un honor que estés aquí el día de hoy en la Ciudad de México, sentado en la misma mesa que yo. ¿Cómo estás,
Felicitos? El gusto es mío, Juan. Muy contento, muy agradecido precisamente por permitirme estos espacios, tu tiempo, tu espacio. Hoy, pues, ahora sí que con conversación para comentarte precisamente lo que hay. Todos los días platicamos, hablamos de la estrategia, de resultados, de manifestaciones, de indignación. En fin, y agradezco precisamente que estés bien atento de todo lo que está ocurriendo en nuestro estado.
Y cómo no estarlo, ¿no? Lo que sucede en Sinaloa es muy complicado. Me has reportado estrategias de seguridad desde que la presidenta Sheinbaum rindió protesta, desde que Omar García Harfuch está a cargo de la seguridad de nuestro país, decomisos, aseguramientos, detenciones de generadores de violencia muy importantes, pero aún falta mucho, muchísimo que hacer en un estado en donde la violencia se convirtió en la normalidad para sus habitantes. Felicitos.
Una cuestión complicada con la que tenemos que vivir diariamente. El estar atentos, Juan, el conocer de primera mano la información y en verdad saber qué es lo que está pasando. Que hay muchas personas que caen a veces en las garras de la desinformación. Antes de venirme, muy de madrugada, me mandaban un audio y me decían, oye, es verdad, o sea, puedo mandar a mis hijos a la escuela. Vamos escuchando su audio, un audio ahí distorsionado que decía, no manden, le digo, solo el audio, no manden a sus hijos. Mire, debo verificarlo, pero estoy casi seguro que es un audio falso. Es una situación para generar pánico, personas que aprovechan esta situación para desinformar, para meter una serie de ideas con cualquier fin perverso, que la ciudadanía pues no esté tratando de llevar su vida como de manera cotidiana lo debería estar haciendo. Hay un hecho de inseguridad, es innegable, hoy lo comentaba el gobernador Rocha Moya, es una situación compleja la que está viviendo, que se hacen los mejores esfuerzos, que se buscan ajustar las estrategias diariamente, se tienen las mesas de seguridad. Falta mucho que hacer, sí, pero sobre todo también esta parte informativa, Juan, de que se tenga oportunamente, temprano, como antes ocurría, ¿qué está pasando? A veces nos despertamos, suenan los balazos, ¿qué está pasando? ¿Será seguro llevar a mi hija, a mi hijo a la escuela? En lo que te llega la información, pues ya pasan algunas horas y unas personas dicen, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos en casa, mejor desde aquí llevemos clases virtuales. Y toda esta situación creo que deriva de a veces de ese juego de información que se le da.
Y es un juego que tiene que ver con una herramienta de desestabilización que se usa no solo en México ni hoy, sino en todo el mundo y desde hace miles de años, porque va a las emociones, en este caso al miedo, al repudio, al odio y al asco. Entonces, políticamente se utiliza el miedo infundido en la ciudadanía con fines desestabilizadores. Y por eso yo te pregunto, porque tú estuviste ahí. Vi dos manifestaciones la semana pasada para exigir justicia por el caso de los pequeñitos Gael, Alexander y su papá Antonio allá en Sinaloa. Y vi dos historias. Una, la de las personas que rompieron las puertas de Palacio de Gobierno, y se entiende la indignación. Pero vi otra, la de los familiares de las víctimas que lo hicieron en paz. Y vi otra el día de ayer en donde dijeron no hay partidos políticos. Pero había pintas, Felicitos, que decía fuera Rocha, que vuelva el PRI. Y sí participaron muchos actores políticos, que hay que decir, están en todo su derecho.
Es una manifestación que convocó el profesor Víctor Manuel Aispuro el pasado jueves. Estuvimos bien a pendiente porque causó indignación este caso. Hoy hizo el gobernador Rocha Moya precisamente un pronunciamiento al respecto, externando su solidaridad, y que habrá investigación y tratar de dar con los responsables.
Claro.
Fue la gota que derramó el vaso lo que provocó estas movilizaciones. En esta primera instancia, movilización orgánica, decían vamos a tener media hora para bloquear la avenida Álvaro Obregón y luego continuar. Se fueron sumando muchas personas y otras precisamente ya que había terminado esta manifestación dijeron vamos a Palacio de Gobierno. Los resultados pues aquí, aquí los pasaste puntualmente. Ayer me tocó ver un compañero periodista, lo consignó Manuel Sala en su portal NIC, cómo llegó la presidenta del PRI, Paola Gárate. Y pues ahora sí que la invitaron a que se retirara de esta manifestación. No gustaba precisamente que hubiera actores políticos de ninguna corriente, ni de oposición, ni de ningún aspecto. Entonces es por eso, dice que no se trataba de tener algún tinte político, aunque pues las consignas las escuchaste, las escuchó todo México.
Sí.
Y de hecho, pues hoy ahorita, antes de entrar, justamente estaba revisando cómo está la situación y al parecer se convoca para otra marcha con con el mismo fin.
Felicitos, Trujillo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y seguimos escuchándonos en estos días.
Claro que sí, Juan.
Bienvenido a la Ciudad de México y bienvenido siempre a esta cabina. Gracias por tu generosidad y mi reconocimiento por tu valentía.
Y gracias a ti por estar pendiente, por aguantarnos todos los días con tanta información. Y aquí continuaremos. Muchísimas gracias.
Gracias. Saludo a César Gutiérrez Priego, analista en temas de seguridad, abogado. Rápidamente, César, el enemigo común es la delincuencia y no el gobierno, dijo Rubén Rocha Moya hoy, quien invita a hacer causa común por la grandeza de Sinaloa.
Es correcto, mi querido Juan. Buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte. Yo lo he dicho en diferentes entrevistas. Aquí los responsables y los culpables de lo que ha sucedido son los grupos criminales. Por supuesto que el gobierno tiene que dar una respuesta y por supuesto que el gobierno tiene que brindar seguridad pública, pero se está haciendo el trabajo. Lo estamos viendo todos los días, mi querido Juan. Yo decía que esta marcha fue una manifestación legítima, pero con oportunistas políticos que tratan de centrar un comentario en cuestiones de carácter político que no tienen absolutamente nada que ver. Y me parece que hoy la presidenta recordó algo que es muy importante. Lo que está sucediendo en Sinaloa es derivado de la lucha entre dos grupos criminales, que todo esto sucedió a raíz del secuestro que hubo del Mayo Zambada. Y eso no lo podemos perder de vista. Me parece que por fin el gobernador entendió y tuvo la sensibilidad para reconocer que el gobierno tiene que poner su parte y no tratar de minimizar lo que está sucediendo. Y dos, agradezco al corresponsal de Radio Fórmula en el estado, porque él sí está ahí y él conoce qué es lo que está sucediendo en el día a día, y no como otros periodistas que simple y sencillamente salen a dar notas sensacionalistas cuando no saben lo que está sucediendo.
Así es, César Gutiérrez Priego, y aquí está Felicitos Trujillo. Pues vamos a estar pendientes de cómo avanza Sinaloa, cómo avanza la Estrategia Nacional de Seguridad, y por supuesto que era de esperarse una escalada en la violencia cuando se vulnera los intereses de grupos de la delincuencia organizada, porque reaccionan y reaccionan con el poderío que ya los conocemos. Ahora, el poderío del Estado mexicano tiene que ser mayor, mucho más coordinado, mucho más contundente. Te abrazo, César Gutiérrez Priego, y estamos en comunicación.
Igualmente, mi querido Juan, que pase buena tarde.
Nos damos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, más información. Converso con Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, de la Ciudad de México. Ayer emitió un mensaje desde el Auditorio Nacional por los primeros 100 días de su administración, y de estos 100 días nos va a informar. No se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Conversé con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, esta mañana, y es parte de lo que me dijo. Muchas gracias, jefa de gobierno Clara Brugada, por recibirnos a Fórmula aquí en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo capitalino. A nuestras espaldas veíamos este cuadro de cuando los mexicas, la última tribu en Aguatlaca, en llegar al Valle de México, encuentran ahí al águila devorando a la serpiente, encima de un nopal que nació del corazón de Copili, el mero centro de la Ciudad de México. Jefa de gobierno,
aquí estamos. Bienvenido, bienvenido, Juan. Pues sí, aquí estamos en una oficina emblemática, que es este Palacio Virreinal, y justamente ahí es cuando encontraron la utopía. Cuando se empezó a hacer la utopía en ese entonces.
Y utopía como lugar ideal, ¿no? Así no es. Inalcanzable, porque hay quien no dice que una utopía es inalcanzable, ¿no? Ya lo decía Vasco, de que creo que es el lugar ideal, y de ahí vienen estas utopías que implementaste, jefa de gobierno, cuando fuiste alcaldesa de Iztapalapa, y que ahora se extienden y se están extendiendo en toda la Ciudad de México. A partir del 5 de octubre, ¿rendiste protesta aquel 5 de octubre?
Si te sí.
Quería recordar ese día. Rindes protesta, jefa de gobierno, y después de rendir protesta, ¿qué fue? Pues la primera acción que como jefa de gobierno decidiste hacer, de las muchas que tienes que atender.
Bueno, el primer día nos sorprendió una tormenta atípica en la ciudad, en el sur, que afectó Milpalta, Tláhuac, Xochimilco. Así que de inmediato mandamos toda la fuerza operativa a atender. Tardaron 4 horas en llegar a Milpalta. Ese fue simbólico, que la primera situación a la que nos enfrentáramos otra vez ratificáramos nuestra visión de que había que descentralizar el gobierno. No podemos tener el personal, la maquinaria centralizada. Yo creo que en este proceso se acaba la ciudad centralista y empezamos un proceso de descentralización, al grado de que en Milpalta, que está bastante retirado del centro de la ciudad, pues no podemos acudir ante una emergencia horas después. Así que, por ejemplo, comentaba yo ayer en mi informe, que en el tema de salud prehospitalaria, cualquier ambulancia que va a Milpalta, pues tarda muchísimo en llegar. Entonces, no queremos que la gente se muera esperando una ambulancia. Entonces, la decisión fue, a Milpalta, trato especial. ¿Por qué? Porque queda retirado del centro de la ciudad, así que con helicóptero para cualquier emergencia que tenga que ver con la salud de la gente. Y para eso están los helicópteros en esta área de seguridad, que son quien los tiene. Y pensar que la población tarda 18 kilómetros en llegar al centro a gestionar algo. Necesitamos cambiar esa visión centralista. Todos los martes salimos aquí a la explanada del Zócalo, todo el gabinete del gobierno de la ciudad a atender a la población. Y llegan más de 1,000 personas. Por supuesto que yo las atiendo, no, yo no puedo atender todas, y ya todos van con sus respectivos secretarios, que no hay de que te digo que te voy a solucionar y no lo hago, porque al siguiente martes ahí está nuevamente. Entonces es un ejercicio democrático de atención a la ciudadanía con lo que empezamos en este gobierno.
Y bueno, sobre esta descentralización en la Ciudad de México, de todo lo que corresponde a la gobernanza de la ciudad, incluye 16 alcaldías. ¿Cómo está la colaboración, la cooperación y el trabajo coordinado entre gobierno central y cada una de las alcaldías de la Ciudad de México?
Bueno, mira, yo fui alcaldesa. Tengo corazón municipalista. Así que yo creo que los gobiernos locales tienen que fortalecerse y trabajar en coordinación. Ya se acabaron las campañas, y lo que hoy la gente quiere son resultados. Así que yo salí con todos los alcaldes de distintos signos políticos, no me interesa. Ellos fueron resultado de una votación, los eligió el pueblo, y yo debo respeto al pueblo y a su votación. Así que salgo con ellos a tocar las casas, a implementar cualquier acción de gobierno. Y este fin de año sacamos un presupuesto por unanimidad en el Congreso de la Ciudad y dimos el mayor aumento histórico que han tenido las alcaldías desde hace 20 años. Así que pienso que los gobiernos locales necesitan fortalecerse para atender los baches, para atender los pavimentos, las podas, los servicios. Y con este aumento que dimos, pues vamos poco a poco avanzando hacia ello.
Pues ahí está, es un aumento, lo dices bien, jefe de gobierno, histórico, que además hace y lleva a que cada uno de los gobernantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México pues resuelva los problemas que les competen como autoridad. ¿Te llevas bien con todas?
Llevo bien con todos y con todas. Un primer evento que salimos juntos fue el bachetón. Fíjate que atendimos más de 30,000 baches en estos 100 días como gobierno de la ciudad. Pero necesitamos que también las alcaldías avancen. Y todas avanzaron, unas más que otras, y el objetivo es que avancemos bien, que no tengamos baches en esta ciudad. Y ahí tenemos que unirnos todos. Y son acciones que vamos a estar verificando de qué manera estamos avanzando.
Y para verificarlas justo, siempre ha sido Clara Brugada de territorio, yo me acuerdo, siempre, no solo en campaña, sino también en la gestión del gobierno. Y en Iztapalapa, que hay que decir, ocupa que como casi el 8% de la Ciudad de México en cuanto a territorio se refiere a extensión.
Sí, y en población el 22%.
Se va mucho más alto, pero como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues es enorme.
Sí.
Iztapalapa, ¿no? Tú estás enfrentando a un territorio que es más del 90% más grande del que te enfrentabas antes en materia de hacer territorio. ¿Cómo le haces? Porque yo sé que a ti te gusta salir a las calles, tocar las puertas, hablar con los ciudadanos. ¿Cómo pues delegas de alguna manera?
O... Bueno, mira, todos los jueves echamos a andar el programa Casa por Casa y salimos uno por uno en cada alcaldía. todavía no termino mis 16 alcaldías, porque pues es, como dices, muy grande la ciudad. Salgo con los alcaldes y salen todos los secretarios a caminar. Cuando somos candidatos, buscamos hasta el último vecino que nos dé la mano. Y ya cuando ganamos, nos olvidamos a veces de buscar a la gente. Y yo no quiero que eso pase. Por eso sale todo el gabinete. Por ejemplo, la semana pasada fuimos a la colonia Morelos, en la Venustiano Carranza. Hace 15 días a la colonia Portales. Distribuimos todo el territorio de esa colonia y a cada secretario o secretaria les toca un pedazo y van y tocamos la puerta y le preguntamos a la gente qué necesita. Aquí ya no es solo de saludar y que nos conozcan, no, ahora es qué necesitan. Y a partir de ese día empieza a llegar todas las tareas que la gente nos pide. Son miles de solicitudes. ¿Qué nos pide la gente? Nos pide atender los baches, atender las podas, la iluminación. Entonces, en todas las colonias que estamos recorriendo, vamos a echar a andar polígonos de bienestar donde podamos iluminar de manera suficiente esas colonias, podamos atender que no quede un solo bache en las colonias y la seguridad, rescatar el espacio público, en fin, dignificar y transformar cada colonia que visitamos. Eso lo vamos a hacer en 52 colonias, porque hay 52 semanas y cada semana vamos a estar visitando una a una las colonias. Y efectivamente, hoy, por ejemplo, tenemos eventos fundamentales en el Zócalo de cultura maravillosa. ¿Cómo vamos a festejar las fiestas decembrinas? Entonces, lo que hicimos fue tener una verbena maravillosa donde vinieron millones de personas, pero al mismo tiempo instalamos 16 eventos navideños que fueron las pistas de hielo en 16 territorios de la ciudad donde nunca antes había llegado una pista de hielo. Es decir, sí, el Zócalo es maravilloso y vamos a continuar con esta estrategia de grandes eventos y festivales, pero también vamos a hacerlo en todos los territorios.
Y estas 52 colonias en un año, porque es una por semana.
Así
¿cómo
es.
Prioriza el gobierno de la Ciudad de México cuáles son estas primeras 52 colonias?
Bueno, nos vamos bajo el criterio del tamaño de la colonia y de incidencia delictiva, de rezago de servicios. Esos son los criterios y entonces vamos una a una avanzando bajo esos criterios y le vamos a dar vuelta algunas 3 veces a cada alcaldía.
Bueno, esta es una primera parte de la conversación que sostuve hoy con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada. Nos vamos a ir a una pausa y después de ella le presento la segunda parte, una conversación en donde, por supuesto, se abordaron temas de seguridad, se incrementaron de 1,011 cuadrantes el despliegue de la policía en la Ciudad de México. Y pues preguntas fundamentales, ¿no? En la Ciudad de México los índices de seguridad han ido a la alza, la percepción de inseguridad pues es menor. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con fenómenos como el cucaracha, a través del cual, cuando se llevan a cabo acciones de seguridad en algún estado de la República, entonces los mañosos huyen? ¿Pueden venir a la Ciudad de México? ¿Cómo se evita eso? Y, en su caso, ¿cómo se resuelve? No se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, le presentaba la primera parte de una conversación que sostuve esta mañana en Palacio Virreinal, en Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno capitalina, con Clara Brugada. Varios son los temas que discutimos, entre ellos, por supuesto, la seguridad, pero también el agua, incluso el cómo la Ciudad de México será sede de un mundial ya en 500 días. Aquí la segunda parte de la conversación con Clara Brugada.
Bueno, mira, este mes de enero es uno de los meses que tiene menos incidencia delictiva desde hace 6 años. Eso a mí me da muchísimo gusto. que vamos bajo la dinámica de disminución. Yo quiero decirte que recibimos esta ciudad en marcha, en transformación y en disminución de la inseguridad, que todo lo que estamos haciendo tuvieron bases muy buenas cuando Claudia Sheinbaum y en el último año Martí Batres fueron jefes de gobierno. Así que a nosotros nos toca darle continuidad a esos proyectos. El pueblo en la Ciudad de México votó por ese proyecto, por darle continuidad. Así que en el tema de seguridad continuamos con este proyecto que ha resultado, que es efectivo. Así que lo que hicimos fue acrecentar los cuadrantes. Eso implica más policía, más patrullas, más prevención, más combate al delito y más cercanía a la gente. Pero mira, el tema de seguridad, el tema de agua, el tema medioambiental, el tema de movilidad, ya no lo podemos ver solo circunscrito a la Ciudad de México. Tenemos que tener una visión metropolitana para la gran ciudad del Valle de México. Eso incluye el Estado de México, Morelos, Hidalgo. Y me dio mucho gusto que ayer estuvo Delfina, la gobernadora del Estado de México, en el informe de 100 días, porque una de las prioridades va a ser atender el tema de seguridad con una policía metropolitana. Eso implica mucho trabajo previo, pero estamos en eso, pronto estaremos reuniéndonos. Y también implica que los gobiernos no nos limiten los problemas administrativos, las divisiones administrativas o políticas, porque eso no le preocupa a los delincuentes, se saltan de un lado a otro. Así que a los gobernantes nos debe de llamar la coordinación para que eso no sea un problema.
Ya está la coordinación con el gobierno del Estado de México y también con Morelos, lo que me lleva, Clara Burgada, jefe de gobierno, a un tema que es sensible y que tiene muchas implicaciones, que es la tala de árboles. A través de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país, se han implementado, lo hemos reportado, varios operativos, sobre todo en la zona de la salida a Cuernavaca, para evitar este delito. Tiene que ver con delincuencia organizada, pero también con el recurso más importante, no solo de la ciudad y del país, sino del mundo, que son nuestros recursos naturales.
Sí, tenemos el bosque de agua. El bosque de agua es toda la zona de conservación que tenemos, recordando que el 60% del suelo de la ciudad es zona de conservación. Esto es muy importante porque pareciera que la ciudad es la zona urbana, y no es así. El 60% es zona de conservación y tenemos, para darle sustentabilidad a esta ciudad, sobre todo hídrica, tenemos que defender el bosque de agua. Y lo estamos haciendo con Morelos, con la Guardia Nacional, obviamente atendiendo pues esta situación de evitar que este bosque y en estas periferias que colindan entre los estados se aprovechen para entrar a talar el bosque. Entonces estamos entrando con todo a defender el bosque y hemos tenido buenos resultados.
Sin duda alguna, ahí están los operativos. Jefa de gobierno, el agua es uno de los grandes problemas de la Ciudad de México, no de hoy, sino de hace muchísimo tiempo. Y mira, te voy a recordar rápido, así como reportero, he visto pasar una cantidad de gobernantes en la Ciudad de México desde que eran regentes luchando contra el problema de suministro de agua, y parte de él se debe a las fugas. Cuesta carísimo atenderlas. ¿Cuánto costará atender las fugas de agua en la Ciudad de México? Me parece que el presupuesto de varios sexenios, pero sale más caro no hacerlo. ¿Cómo enfrentar esta problemática ante el contexto real, que hay que tenerlo muy claro?
Sí, bueno, creo que es importante decir que en la ciudad el 70% de nuestro suministro de agua proviene del subsuelo, no de Cutzamala y no de fuentes externas. Por eso es tan importante el bosque de agua, porque es el que garantiza que se infiltre agua al subsuelo en el 60% de la zona de conservación. Bueno, entonces tenemos 70% del agua se saca del subsuelo. 30% viene del Cutzamala y Lerma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar el subsuelo, tenemos que hidratar, tenemos que garantizar equilibrio entre lo que sacas y lo que entra al subsuelo. Y bueno, por otro lado tenemos las fugas de agua o el huachicoleo del agua en algunas zonas, en fin. Entonces, lo que hicimos primeramente en estos 100 días fue echar a andar el C5 del agua, que es una herramienta tecnológica que nos permite revisar todos los movimientos de agua que hay en la ciudad y cuánto nos llega, qué problemas hay, en fin. Y por otro lado, echamos a andar el programa de llamadas H2O. Entonces, hay que estarles hablando a las alcaldías para que también de inmediato puedan atenderlos. Pero el tema del agua es muy importante porque hay que invertir, y lo estamos haciendo, muchos recursos, no solo para atender las fugas, sino para regenerar el agua, tratar el agua, y vamos a invertir 500 millones de pesos para garantizar que se pueda tratar alrededor de 3.500 litros por segundo de agua en la ciudad. También vamos a rehabilitar los pozos, vamos a rehabilitar plantas potabilizadoras para mejorar la calidad. En fin, estamos haciendo mucha infraestructura, 100 proyectos de alto impacto para garantizar que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Y por otro lado, nos estamos coordinando con el gobierno federal para echar a andar un proyecto metropolitano de agua que mejore la cantidad de agua a la ciudad.
Ahí está la parte del gobierno y colaboración con el gobierno federal. Me dices la coordinación con las alcaldías, jefa de gobierno, pero a veces los ciudadanos somos bien malagradecidos porque todo es culpa del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad con el agua? ¿Existiría la posibilidad de revisar mayores acciones de promoción a cuidar el agua, incluso punitivas, porque sí se desperdicia? Y luego es bien injusto colonias que tienen muy poco acceso al agua y otras colonias en donde vea uno al ciudadano regando la banqueta, ¿no?
Sí, bueno, ya son faltas administrativas, pero creo que sí hay que lograr una conciencia de utilizar el agua. Y por otro lado, aquellos, estamos viendo los usos del agua, todos aquellos que usan agua para regar sus grandes jardines o sus campos de golf, en fin, no puede ser agua potable. O sea, tienen que comprar agua tratada. Y por eso estamos regenerando el agua, tratando, pues porque si no, lo poco que tenemos lo estamos desperdiciando. Y sí, la población de esta ciudad tiene que hacer conciencia que tenemos cambio climático y que tenemos todos que cuidar el agua.
Así es, y además gobernaste una alcaldía con estrés hídrico, donde sí, hay que decirlo, sí se resolvió el problema en los últimos 6 años cuando fuiste alcaldesa.
Todavía tenemos, me sé muy bien la problemática, todavía hay zonas que tienen problemas de agua, no solo en Iztapalapa, sino en la ciudad, pero a eso nos vamos a dedicar en estos meses.
A una semana de que Donald Trump rindió protesta como presidente de los Estados Unidos, jefa de gobierno, Clara Brugada, hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, se dijo, bueno, en este tiempo incluso disminuyeron las deportaciones, y es que está esta amenaza de deportaciones masivas, y muchos paisanos en los Estados Unidos son de aquí, de la Ciudad de México, no la gran mayoría, hay estados que tienen muchos paisanos allá, como Michoacán, por ejemplo, pero sí, ante la eventualidad que venga, la Ciudad de México es una ciudad santuario, está plasmado en nuestra Constitución el que los migrantes pues tienen los brazos abiertos aquí en la capital y por ello son sujetos de derecho. ¿Estamos preparados los capitalinos para recibir a los migrantes que requieran algún tipo de atención?
Y sí.
Y lleguen aquí una bueno, mano delante y la otra atrás a la capital.
Primero, yo me sumo a todo lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho saber a la población, los pronunciamientos que ha hecho, nos sumamos. Es más, nos coordinamos con la estrategia que se está llevando a cabo para recibir a los migrantes. La ciudad tiene dos temas. Personas en tránsito que se quedaron estacionadas en la ciudad buscando llegar al norte de otros países. Y por otro lado, los migrantes mexicanos, que por cierto estamos preparados y coordinados con el gobierno federal para atenderlos, recibirlos y abrazarlos. Cuando digo abrazarlos, se trata de apoyar en lo que se requiera para que su vida pueda continuar bien. Y aquí tenemos también la tarea, tengo un compromiso de que en 3 meses, a más tardar, podamos hacer que aquellas zonas donde hay campamentos en las calles de migrantes puedan ser reubicadas a espacios de atención dignos y que no puedan estar los niños en la calle que vienen de otros países y que podamos liberar las calles para garantizar darles una alternativa en albergues o en centros de atención.
Clara Brugada, 100 días de gobierno acabas de cumplir, ayer tu mensaje desde Reforma y Campo Marte, faltan como unos 2100 más o menos, ¿no? Poquitos más, poquitos menos, tal vez, así en números redondos. Pues vas a seguir construyendo utopías. ¿Por dónde le sigues? ¿Cómo va? 2100 días faltan todavía.
Bueno, tenemos un proyecto. Lo que pasó en 100 días fue el mapa de la ruta que vamos a continuar en estos más de 2000 días que nos faltan. Y eso implica una gran tarea en cultura, en educación, en medio ambiente, en seguridad, en agua. Queremos una ciudad que pueda ser disfrutable, sustentable, bien el mundial. Queremos convertir a la ciudad en un espacio que podamos lograr que se convierta en un lugar atractivo a nivel mundial. Vamos a construir muchas obras, vamos a hacer mucho transporte, vamos a hacer 5 líneas de cablebús, vamos a seguir apostándole a la electromovilidad, vamos a invertir al corazón de la movilidad, que es el metro, vamos a tener también transformación del espacio público. Este año vamos a construir 16 utopías, una en Tepito, otra en la colonia Narvarte, en la Benito Juárez, otra en el centro de Coyoacán, en fin, lugares y espacios que van a ser transformados para el disfrute de la población, y allí tenemos mucho que ofrecer. El sistema público de cuidados, que es quitar esas barreras que las mujeres tienen para poder acceder a una vida más igualitaria. Por ejemplo, vamos a construir 300, lo que antes se llamaba guarderías, hoy les llamamos centros de cuidado y desarrollo infantil. Queremos que cuando nazcan las niñas y los niños en la ciudad, tengan un lugar en donde puedan ser bien cuidados y la familia, pero en concreto las mujeres, puedan poder continuar con su vida generando ingresos y ir haciendo a un lado toda esa gran tarea de cuidados que antes se hacía de manera privada. Así que queremos hacer justicia a las mujeres en esta ciudad. Queremos continuar con la seguridad y construcción de paz. Vamos a construir territorios de paz. Y yo considero que justamente atender las causas de la inseguridad es garantizar un empleo a las familias de las zonas más vulnerables. Entonces vamos a llegar con eso. Vamos a trabajar con nuestros jóvenes en varios sentidos. Tenemos, por ejemplo, a nivel de programas sociales, beca de transporte para todos los universitarios de la Ciudad de México. Y también no queremos que nuestros jóvenes sigan siendo carne de cañón para grupos delictivos. Y para ello estamos echando a andar un programa muy interesante de escuelas transitorias en las zonas más difíciles de la ciudad. En fin, tenemos muchos temas que informar. Me encantaría después otra entrevista donde hablemos de la educación, de las escuelas, cómo van a ser transformadas y cómo vamos a aportarle pues mucha cultura, deporte, recreación a esta ciudad, que para mí son instrumentos fundamentales de transformación, de construir tejido social y de hacer esta ciudad una ciudad comunitaria.
Pues muchas gracias, jefa de gobierno. Ya, nada más para, no te robo más el tiempo. Ahora que decías transporte, por ahí me comentaba una persona el otro día, fíjate que una ciudad rica es una ciudad en donde los que tienen muchos recursos económicos viajan en transporte público, y una ciudad pobre es donde todo el mundo anda buscando tener un coche.
Pues sí, el gran objetivo es que nuestro transporte se vaya convirtiendo en un transporte público tan bueno que dejemos el auto para transportarnos en transporte público. Y ese es un tema, es el sexenio en la ciudad que le queremos decir adiós a los microbuses que no ayudan a una buena movilidad, y sustituirlos de la mano de los transportistas a un transporte mejor, un transporte limpio, sustentable. Eso es lo que queremos en la Ciudad de México, y a eso le apostamos. Mira, el 60% de la población se mueve en transporte público. Entonces, tenemos que mejorar el transporte público como prioridad.
Así es. Entonces, ya nada más para concluir esto, jefe de gobierno. ¿Transporte público concesionado? ¿Va a haber cambios? ¿Sería un transporte público que opere el gobierno de la Ciudad de México y los transportistas, quienes manejan eso, que además lo hacen, hay que decirlo, bajo condiciones muy complicadas, al desamparo de la ley, sin prestaciones, serían colaboradores del gobierno de la Ciudad de México en su labor de transportarnos, de traernos y de llevarnos?
No.
¿Se quedarían sin trabajo?
No. A ver, lo que hace el gobierno es apoyar para las empresas que se formen, que sustituyan a los todos estos microbuses que tenemos ahorita, y quienes van a manejar, quienes van a ser parte de estas empresas, son los que hoy son los transportistas de los microbuses. Es simplemente apoyarlos, ayudarlos a organizar, pero van a seguir siendo un transporte concesionado donde el gobierno apoye. No van a ser empleados del gobierno. Estoy hablando de los microbuses. Hay otros sistemas de movilidad con también otros modelos que hay que hablar bien de
ellos. Así es. Y espero poder conversar pronto contigo, jefa de gobierno Clara Brugada. Pero antes, muchísimas gracias por habernos recibido.
No, al contrario, Juan, eres bienvenido. Saludo a toda tu audiencia. Les mando un abrazo. Vamos a seguir cambiando esta ciudad. Y qué bueno que en este espacio podamos vertir estos informes.
Gracias,
jefa. Gracias, gracias.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo nuevamente con gusto. Pues vámonos de lleno con información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con un avance constante sobre Calzada de Guadalupe. Esto para quien deja atrás el circuito interior y se dirige hacia el eje 5 Norte. En la zona poniente, el avance es favorable sobre la avenida Alta Tensión, esto a partir de San Antonio, para como destino la calzada de las Águilas. Por otro lado, los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre Patriotismo, esto a partir de Mixcoac, para quien se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Y finalizo con un buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán, esto en ambos sentidos, entre la avenida Tezozómoc y los puentes de la México-Tacuba. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. Vamos con información de la capital del país, porque esta mañana en el Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, se registró un asalto y un homicidio. Sujetos ingresaron a una vivienda, se robaron varios objetos y le dispararon a una de las dos personas que se encontraron en la vivienda. Fueron estos sujetos, asaltantes y asesinos detenidos por policía de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, voy contigo y la crónica, el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarte. Así es. Esta mañana en la alcaldía Álvaro Obregón, dos hombres entraron a un domicilio, esto con la intención de robar. En este domicilio había una pareja, los propietarios. Ambos fueron amagados, este hombre y esta mujer, por este par de hombres que entraron a robar a esta casa ubicada en Paseo del Pedregal y Cascada, en estas calles. Después de ingresar a robar joyería, dinero en efectivo, obligar a la pareja propietaria del inmueble a abrir la caja fuerte. Bueno, pues después de ya retirar todo eso, estos hombres dispararon en el rostro del propietario de la casa. El día de a esta hora, más bien ya sabemos que se trata de Carlos Loreto, de 48 años, así fue identificado. También era director ejecutivo de la disquera Northern Organized Records. Él era el propietario de este domicilio. Horas después tuvimos la noticia de que mediante también un cerco virtual, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a estos presuntos responsables, un hombre de 29 y 42 años, en la alcaldía Iztacalco. ¿Sí? Ellos viajaban a bordo de un vehículo azul rey, fueron ubicados en la avenida del Recreo en la colonia Ramos Millán. Al momento de su detención, Juan, se les aseguraron 6 armas de fuego, 9 cargadores, 109 cartuchos, placas del Estado de México, traían un par de placas del Estado de México, 4 relojes, 3 celulares y además el DVR de la cámara de las cámaras del circuito cerrado de la casa, es decir, pues donde se guarda todo el material que van recopilando, que van grabando las cámaras de videovigilancia, además de cocaína y marihuana. Afortunadamente estos hombres ya fueron detenidos, sin embargo, bueno, pues el homicidio de esta persona, de este hombre, pues ahí sigue.
Fueron detenidos.
El saldo.
Ahí están las balas, muchísimas balas, la pistola y droga. O sea, llevaban droga para asaltar una casa y luego asesinaron a un sujeto. ¿Qué se sabe sobre esta droga?
Pues presuntamente la llevaban en el auto, Juan. Eso fue parte del aseguramiento. Además de la cantidad exagerada, llevaban 6 armas, 9 cargadores y 109 cartuchos útiles. Eran 2 sujetos únicamente los que entraron a robar. Entonces, pues es una cantidad bastante exagerada para pues 2 personas que iban a ingresar sí. Pues su plan era ingresar a robar un domicilio, ¿no? Para 2 sujetos.
Bueno, pues hay que estar pendiente de las diligencias e investigaciones y que se determine pues el origen de estas cosas que se les decomisaron, incluyendo la droga. Te lo pregunto porque es un dato poco común. No van con esta cantidad de droga a asaltar una casa, a menos de que vayan a buscar la droga. Pero, en fin, estaremos pendientes de lo que dice la Fiscalía. Muchas gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera, donde hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que del 20 al 26 de enero, es decir, desde que Donald Trump rindió protesta al día de ayer, México ha recibido 4,094 personas deportadas de los Estados Unidos, de las cuales la gran mayoría son mexicanas y mexicanos. Sobre la situación que se registró ayer domingo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, luego de que el país sudamericano rechazó recibir aviones con colombianos deportados, la presidenta de México destacó que en el caso de nuestro país existe un grupo de trabajo binacional en donde se tratan temas como seguridad y migración. Vamos a escuchar.
Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración. Y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. Sí, hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país.
Bueno, pues ahí la presidenta de México. Importante resaltar lo que destacó el día de hoy. Sí están estas deportaciones, dio la cifra. De que Donald Trump rindió protesta el día de ayer, 4,094 personas deportadas de Estados Unidos a nuestro país. Lo que no representa un aumento significativo con otras semanas. Incluso hay menor cantidad de deportaciones. Pero, en fin, vamos a estar pendientes. También la presidenta de México, hablando de deportaciones, pues señaló que no son algo nuevo para nada en la historia entre México y Estados Unidos, por lo que su gobierno pues está preparando para recibir a las y los connacionales a través de un programa. Se llama México te abraza. Sobre el envío de 4 aviones este fin de semana, mencionó que no es la primera vez que se reciben. Vamos a escuchar.
Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
¿Y, entonces, ¿y los casos se mantienen de deportaciones o se
han aumentado? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país.
Bueno, pues ahí está lo que decía, ¿no? También la presidenta de nuestro país celebró que el diferendo y crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos pues ya se terminara. Dijo que no son buenas las tarifas, tampoco son buenas otros mecanismos. Sobre la reunión de la CELAC que convocó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó que primero va a investigar el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, las consideraciones para definir si participará personalmente o en su lugar a través justo del secretario de la Fuente.
Le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo ayer algunas conversaciones el canciller Juan Ramón de la Fuente. Nos vamos a ver hoy en un rato. Damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos, y ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personalmente o a través del canciller o de algún otro compañero, para ver pues cuáles son las consideraciones de esta reunión.
El viernes pasado, aquí se lo informé, un juez decidió implementar la suspensión condicional del proceso en contra de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, quien el sábado reiteró que pues él es inocente, dijo, de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez cuando se incendió el centro de atención migrante, el albergue migrante. Hoy la presidenta de México señaló que Garduño continúa al frente del instituto, ya que dijo que se apostó por un proceso de transición largo con el objetivo de que no falte coordinación entre los equipos.
Estarán de acuerdo que es un tema muy delicado hoy el de la migración, y hay una experiencia en los equipos. Entonces, no queremos que la buena experiencia, obviamente cuando hay malas experiencias, pues tienen que sancionarse, pero no queremos que en este momento tan importante, en donde la migración es un tema fundamental con Estados Unidos, pues que haya una falta de coordinación con el nuevo equipo.
Por cierto, otro tema en la mañanera, no es menor. Esta mañana se volvieron a presentar avances de la estrategia de vivienda y de los actos de corrupción al interior del Infonavit. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, mencionó que se continúan presentando denuncias penales por los juicios masivos contra 373 mil derechohabientes, y de esta manera pues se busca encontrar a los responsables de los fraudes cometidos contra trabajadoras y trabajadores. Escuche.
En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces, se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía, y en otros pues que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit.
Bueno, pues ahí está parte de lo que se dijo en la conferencia del pueblo esta mañana, ya en Palacio Nacional, y con ello vamos a otro tema, el de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos, pues originada por la negativa del gobierno colombiano, de Petro, de recibir 2 aviones militares estadounidenses con migrantes colombianos deportados. Señaló que tenían, que se requería un trato digno a estas personas. Además, Petro se pronunció por los derechos humanos de sus connacionales. Donald Trump entonces responde responde con aranceles del 25%, asegurando que aumentarían en una semana al 50%, además de negar visas estadounidenses a todos los funcionarios del gobierno de Petro y también, escuche, a sus familiares. Petro no se quedó atrás, anunció que actuaría bajo el principio de reciprocidad y por su parte ordenó al Ministerio de Exteriores que impusiera aranceles del 25% a productos, sí, provenientes de los Estados Unidos, además de incitar al sector privado a empezar a producir nacionalmente aquellos productos que normalmente Colombia importa de los Estados Unidos. Y después de varios tweets de ambos presidentes, Donald Trump aseguró que Colombia, que por cierto le dijo Colombia la Casa Blanca a través de un comunicado, ni siquiera tuvieron el detalle de nombrar al país como se llama, Colombia, pues dijo que Colombia había aceptado los requisitos impuestos por los Estados Unidos. Daniela Pacheco, latinoamericanista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, un poquito agripada, pero muy feliz de estar contigo.
No, los contentos somos nosotros y bueno, atender esa gripa. Daniela, no solo eres latinoamericanista, sino también eres colombiana. ¿Qué pasó? Porque hay mucha información al respecto y bueno, pues tú mejor que nadie para decirnos exactamente las implicaciones de esta crisis Colombia-Estados Unidos. Por ahí andan diciendo que se dobló Petro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es bastante difícil pensar que un comunicado de la Casa Blanca dijera una cosa contraria, ¿no? La verdadera causa de la crisis es el rechazo, no de Gustavo Petro a recibir migrantes deportados por Estados Unidos, colombianos, sino a recibirlos en las condiciones en las que los envían los Estados Unidos, es decir, encadenados y transportados como la peor basura, como los peores delincuentes en aviones militares. Estamos entonces hablando de una solicitud, de una exigencia legítima que está alineada con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de las Personas y de los Trabajadores Migratorios. ¿Cuál es el error entonces? Que es un presidente de izquierda, que es un presidente latinoamericano, que lo expresa abiertamente, lo verbaliza fuerte y claro, para defender un mínimo de dignidad humana. El problema no es recibirlos. Colombia, al igual que otros países de la región, lleva bastante tiempo recibiendo connacionales deportados. El año pasado recibimos cerca de 15.000 personas, más o menos. El problema que se ha planteado, digamos, en la opinión pública no es el qué, sino el cómo, ¿no? Decían, bueno, Brasil recibió a su gente y después lo que hizo fue poner una nota de protesta diplomática. Esa puede ser una vía que le funcione al gobierno brasilero. Sin embargo, a ver, a mí no me parece una sorpresa. Estamos hablando de Trump. Esa es la forma en la que él opera, bajo amenazas, ¿no? Es una crisis, o fue una crisis muy corta en el tiempo, duró menos de un día, lo vimos todos, además lo vimos todos por redes sociales, pero sí fue de una intensidad que llama muchísimo la atención. Ahora, de haberse concretado las amenazas de Trump, por supuesto que el shock económico para Colombia hubiese sido muy fuerte, ¿no? Estamos hablando que la cuarta parte de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos, ¿no? Petróleo, café, flores, ¿no? Solo las importaciones de café son cerca de 2.000 millones de dólares y estos sectores dependen cientos de miles de empleos en Colombia, ¿no? Ahora, si uno se pregunta también si frente a estas imágenes de tus paisanos encadenados y tratados de esa manera, no haces un reclamo digno como que el que hizo Gustavo Petro, ¿cuándo sería la oportunidad de hacerlo, no? Y del otro lado, yo sí creo que hay una cosa, porque hay a quienes la dignidad o el reclamo por la dignidad, por la soberanía de los pueblos latinoamericanos les parece poca cosa. Yo sí creo que esto también puede tener un efecto adverso para Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Si hay algo bueno que le podamos sacar a esta crisis es esa lección de que los países latinoamericanos, los y las mandatarias, tienen que empezar a buscar de manera sistemática aliados políticos, económicos, en sí. Otra parte, porque Trump ha demostrado que su política exterior es tan volátil como él.
Como, ¿no? él mismo. Bueno, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor histórico de Colombia y vamos a estar pendientes de cómo avanza esto y las reuniones de países de la región para enfrentar las amenazas y embates de Donald Trump. Daniela Pacheco, latinoamericanista, cura esa gripa y gracias por habernos acompañado a pesar de ella.
Como siempre es un gusto, Juan, un abrazo.
Abrazo, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Como parte de un operativo, fueron detenidos en Chiapas 78 funcionarios públicos de varios municipios, entre ellos Villaflores y Villacorso, 65 policías. Algunos de los detenidos, pues, ¿qué cree? Ya contaban con órdenes de aprehensión y eran objetivos prioritarios, entre ellos el secretario municipal de Villaflores, Leonel Palacios. Voy contigo a Chiapas, resultados, una operación enjambre, digamos, en el estado de Chiapas que sigue dando detenidos. Es doblemente lastimoso cuando los mañosos ocupan un cargo público. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo desde Chiapas. Efectivamente, como ya lo has comentado, de estos resultados en materia de seguridad por estos operativos encabezados por la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL y las demás corporaciones han traído como resultados de cada operativo la sorpresa, sí, también para propios y extraños cuando hay detenidos tantos policías. Hay un antecedente en Comitán cuando se habrían detenido casi 100 policías. Hoy el tema son 65, pero ya de este operativo entre Villaflores y Villacorso hay 78 personas detenidas. Y como bien también se comentaba, hay un servidor público que era el secretario municipal, sí, del municipio de Villaflores, y bueno, aparte de esto también pues ya tenían pues denuncias por parte de sectores de la sociedad como el empresarial, los cuales también habrían pues ellos procedido a cobrarles prácticamente lo que conocemos como derecho de piso dentro, sí, abusando como servidor público, ocupándose pues de una red delincuencial de intimidar a las personas. En este contexto también te comento, se habrían asegurado armas largas, armas cortas, dos vehículos, uno de ellos, por cierto, con blindaje, esto en el municipio de Villacorso, Chiapas, y a la par de esto, también te agrego, se han desmantelado ya varias redes de videocámaras, tenían toda una red instalada allí en Villaflores, en el municipio también de Chiapa de Corzo, lo más actual, como sucedió en frontera Comalapa, municipio también de San Fernando, sí, se van desactivando las cámaras que ellos tenían bajo control y que estaban instaladas en esta postería que conocemos, suministra Comisión Federal de Electricidad. Parte pues de los resultados en materia de seguridad en este gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar en el estado de Chiapas. Hasta el momento es parte del reporte que tenemos.
Gracias, Leonel Palacios. Estamos pendientes. Pues ahí lo tiene usted. 78 funcionarios públicos en Chiapas fueron detenidos. De estos 78, varios, 65, eran policías, quienes tienen que cuidarnos, ellos, aliados con la maña. Qué bueno que los detuvieron. Estamos pendientes de más resultados allá en este estado de la República tan hermoso como hoy, lastimado por la delincuencia organizada a través de la desatención histórica de sus gobernantes, de añejísimas problemáticas a las que se suman nuevas, como son las presencias de grupos de la delincuencia organizada. Gracias, Leonel.
Buenas noches, Juan. Quedamos aquí al tanto desde Chiapas. Un abrazo.
Abrazo. Y mire usted, como parte también de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad este fin de semana en los estados de Puebla y Tlaxcala, fueron desmantelados laboratorios donde se fabricaban metanfetaminas. Dos acciones que dan como resultado 14 personas detenidas, aseguradas, además de los laboratorios, armamento, distinto tipo de droga, precursores químicos, por supuesto, de metanfetaminas. Uno de estos en Tlaxcala, un estado de la República que escuche, al mes de diciembre, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ha aumentado en 15% la comisión de delitos. Y cuando uno ve estas noticias de desmantelamiento de laboratorios donde se fabrican drogas sintéticas, pues sin duda hay esperanza conforme a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero también uno se pregunta, ¿quiénes los detuvieron? Pues ahí está claramente en el boletín, fuerzas federales. No me diga usted que en el estado de Tlaxcala, donde está incrementándose la criminalidad, las autoridades de entrada municipales y por supuesto estatales no estaban enteradas de que había un laboratorio de metanfetaminas. Es decir, tiene que llegar la fuerza federal para poner orden en este estado. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te saludo con mucho gusto, te agradezco que nos acompañes con este tema, inseguridad en Tlaxcala, del cual ya habíamos hablado hace unos meses, señalando que ojo con las autoridades, está incrementando la comisión de delitos en Tlaxcala y parece que la autoridad no se entera. Hemos hablado de desapariciones, de secuestros, de homicidios y la autoridad estatal, la autoridad municipal, tiene que entrar la fuerza federal para poner orden. David, buenas tardes.
Definitivamente, Juan, lamentablemente Tlaxcala, que es un estado pequeño territorialmente y con una población de poco más de 1 millón de habitantes, tiene un problema estructural, tiene más de 60 municipios, lo cual hace muy difícil que haya como tal corporaciones de seguridad pública a la altura del reto. Evidentemente, las mafias criminales que operan en Tlaxcala, como ha ocurrido desde hace décadas, operan en comunión con las mafias criminales que también operan en el estado de Puebla. Desde hace tiempo, el cártel de Sinaloa plantó su bandera en ambas entidades. Y de acuerdo con información que ha hecho circular también la autoridad, estas células que fueron capturadas de grupos criminales pertenecen al cártel de Sinaloa y específicamente a la facción de El Mayo Zambada y en ya su hijo, el Mayito Flaco, que es el que se está haciendo cargo de las operaciones de esta organización criminal luego de la captura y extradición de su padre hacia los Estados Unidos. Lo que está haciendo Mar García Harfuch, y hay que reconocerlo, es que finalmente está entrando con la Marina, la Sedena, con la Fiscalía General de la República, desempeñando este papel de SAR en materia de seguridad y teniendo este papel de liderazgo bisagra para ir y realizar estos operativos. De manera simultánea se estarán realizando, entiendo, en otras entidades del país, justamente para minar la capacidad de producción y exportación de droga del cártel de Sinaloa.
¿Qué tiene que suceder para que se lleven a cabo estos resultados allá en el estado de Tlaxcala? Es decir, David Saucedo, todo parece indicar pues que habría por lo menos vista gorda por parte de las autoridades. Se está operando un laboratorio de metanfetaminas, hay detenidos, son las fuerzas federales quienes intervinieron. Estamos hablando que al menos se hacen de la vista gorda las autoridades locales, ¿no?
Sí, nada más hay dos posibilidades, o incompetencia o corrupción, y tiendo a pensar que más bien lo segundo, es decir, que por esta autopista México-Puebla, que todo el mundo sabemos, es una de las rutas preferidas de los grupos de narcotráfico para circular drogas ilícitas hasta los puntos de frontera, en el caso particular de la Sierra de Puebla y de las zonas apartadas del estado de Tlaxcala, su geografía les hace propicios a ambos estados para que puedan instalarse laboratorios de metanfetaminas que requieren de ciertos vientos cruzados para poder dispersar los vapores. Esto aparentemente se consigue mediante una labor de investigación durante mucho tiempo y se hace incluso al margen de las autoridades estatales, sabedores de que si la autoridad federal compartía la información de los avances de la investigación en perfecto español, pues les iban a dar el pitazo a los criminales.
Pues ahí está David Saucedo, muchísimas gracias, te mando un abrazo y ahí está la situación en Tlaxcala. Son las fuerzas federales quienes tienen que intervenir para poner orden y desmantelaron un narcolaboratorio de metanfetaminas. Hay personas detenidas, pero ahí está el llamado de la Presidenta de México a las gobernadoras y gobernadores de la República. Atiendan ustedes los temas de seguridad de sus estados y en colaboración con las fuerzas federales, pero pónganle, échenle ganitas. En fin, David, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, un abrazo.
Y hablando de narcolaboratorios, bueno, pues son varios los que se han desmantelado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en nuestro país. Y hay un común denominador cuando se trata de laboratorios de drogas sintéticas, son de metanfetaminas. Es decir, no se ha encontrado que se desmantele o que esté funcionando un laboratorio donde se fabrique fentanilo en la República Mexicana. Esta sustancia, esta droga, llega ya fabricada, ya cocinada, como se dice vulgarmente, de otras naciones, incluyendo naciones asiáticas. Y
México es paso a través de su territorio hacia los Estados Unidos, donde está el consumo de esta droga que tanto daña la salud. En Estados Unidos tiene un gravísimo problema de salud pública y de seguridad por la venta y consumo de fentanilo. Sí pasa por nuestro territorio y es un problema compartido, pero aquí no se produce. No se ha encontrado un solo laboratorio de metanfetamina en nuestro país. Y mire, sé de buena fuente que las autoridades lo están buscando. Si lo encuentran, aquí vamos a ser de los primeros en informárselo. Y vamos con otro tema, tema de la Ciudad de México, Lisbeth Hernández. Pues un enfrentamiento, bueno, del Valle de México, de la zona metropolitana. Hubo un enfrentamiento entre autoridades y personas que bloquearon avenidas porque cerraron sus chelerías clandestinas y todavía tienen la desfachatez de manifestarse. Comerciantes me están diciendo que no es el de las chelerías, vamos después. Lisbeth, voy contigo.
Así es, Juan, efectivamente se trató de comerciantes de la Alameda Central, esta zona del centro de la Ciudad de México, esta zona medular que desde hace ya pues varias semanas, incluso varios meses desde el año pasado, pues ha sido tema en las noticias del día, porque incluso reportamos aquí pues estos operativos que habían implementado las fuerzas de seguridad para pues retirar poco a poco a estos comerciantes ambulantes. Primero de la explanada de Bellas Artes, y el día de hoy lo que ocurrió es que estos mismos policías, las fuerzas de seguridad, pues intentaron pues retirar a los comerciantes que estaban en la Alameda Central. Hay que recordar que todos estos comerciantes que fueron retirados de la explanada de Bellas Artes únicamente se recorrieron hacia la Alameda Central. Entonces ahora fue el turno justamente pues de retirar a todos estos comerciantes. Los policías les cuestionaron acerca de su permiso para poder vender en la zona. Los comerciantes, a su vez, los vendedores, les reclamaban que en la zona nunca han tenido un permiso, o al menos no en las últimas épocas. Eso es lo que decían los comerciantes. Sí. Fueron tres detenidos los que, pues, después de esta riña, resultaron, fue el saldo.
Pues ahí está, tres detenidos, de eso, Lisbeth. Muchísimas gracias por el reporte. Nos vemos, una pausa, y al regresar, ahí sí lo de las chelerías.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y ahora vamos, ahora sí, con la protesta de chelerías que allá en Periférico Norte, pues se les hizo fácil en el Parque Naucali bloquearlo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la ley, porque están cerrando chelerías que no tienen los permisos para poder operar. Pues en ese rubro, Polo Espejel, voy contigo y el reporte. Hay que señalar la demanda, hay que señalar el origen, pero sobre todo el bloqueo vial que ya fue levantado, ¿no?
Sí, efectivamente, Juan, pues se duró varias horas. Esto comenzó en la mañana y es justo para exigir. Esta protesta fue por parte de familiares, de personas que trabajan en estos establecimientos. Sin embargo, Juan, pues hay que recordar que el gobierno del Estado de México tiene una cruzada en contra de todos estos giros ilícitos, porque la mayoría de ellos trabajan a la margen de la ley. Son pues estas cervecerías que tú puedes observar en muchos lugares, no solamente en la vía pública, sino también en lugares presuntamente bien establecidos, sin embargo no cuentan con los requerimientos legales para su operación. No hay medidas de protección civil, tampoco la seguridad para quienes ingresan a estos sitios. Esto ha generado incluso pues también que se hayan registrado, aparte de riñas, algunos homicidios, y durante este operativo atarraya que lleva a cabo el gobierno del Estado de México, pues han detectado por lo menos 57 de estos establecimientos que no tienen los permisos para operar, fueron clausurados en distintos municipios mexiquenses. Si no mal recuerdo, hasta este momento se habla de al menos 27 municipios en los que se ha llevado a cabo este operativo que está vigente, y por ello pues salieron a bloquear hoy el Periférico Norte a la altura del Parque Naucali con dirección a la Ciudad de México, generando un kilométrico caos vehicular que se extendió por varias horas. Por supuesto, pues el enojo de los automovilistas, de cientos de conductores, de usuarios del transporte de pasajeros. Juan.
Entonces, Polo Espejel, es que me cuesta trabajo creerlo. Hay chelerías clandestinas, se hace un operativo para clausurarlas, porque no solo están operando al margen de la ley sin los permisos correspondientes, sino algunas de ellas, muchas por no decir lo menos, pues son lugares en donde se gestan y se cometen ilícitos, más allá del operar sin permiso. Y familiares de trabajadores de estos giros negros, porque así se les llama, cerraron una importantísima vialidad, no solo de la zona metropolitana del Valle de México, sino de la República, porque eso se convierte en la carretera que va a Querétaro, a San Luis Potosí, finalmente a la frontera, porque están cerrando chelerías que operan sin permiso. Es como surrealista, ¿no, Polo?
Sí, y fíjate que pues no es un secreto a voces, Juanito. La mayoría de estas protestas pues son gestadas justo desde las personas que están tratando de llevar a cabo pues esta liberación de los sellos de clausura, los mismos propietarios, pero también el gobierno del Estado de México a través de la Fiscalía Mexiquense ha identificado que en estos lugares, aparte de cometerse pues esta falta de no tener el permiso, también, como tú bien lo señalas, se fraguan algunos delitos que tienen que ver con secuestros, con extorsiones, incluso con el narcomenudeo. Y bueno, pues sí, es surrealista, pero así ocurrió. Hoy salieron a protestar, amagan con continuar con estas protestas si no tienen pronta respuesta de las autoridades, que solamente están cumpliendo la ley, Juan.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Y usted, que se vio afectado por el tráfico en la mañana, porque cerraron a la altura de Naucali el periférico, pues ya vio por qué fue, porque los familiares de los trabajadores de bares clandestinos que no tienen permiso para operar y fueron clausurados, pues están muy enojados, como ve. Bueno, vámonos con otros temas, con otra información. Como cada lunes, Estefanía Naro, analista internacional y colaboradora de este espacio, nos acompaña y me da mucho gusto saludarte, Steph. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Feliz de estar aquí contigo y ver qué está pasando en el mundo.
¿Qué está pasando en el mundo? Pues muchísimas cosas. Una semana de Donald Trump. Hoy la presidenta de México señaló que las deportaciones que se han recibido desde hace una semana hasta el día de ayer, 26 de enero, en México, pues no representan un incremento en cuanto a las deportaciones en otras semanas, que incluso hay cifras menores. Y esto no nos llama la atención porque durante la primera gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos se deportó a menos personas que con las gestiones de los presidentes demócratas, que ya ves que tiran bombas en países, pero les ponen banderitas progres como de amor y paz y la palomita, y entonces ya con eso se quieren curar de espantos.
Sí, así es. Y lo estábamos viendo sobre todo con la presidencia de Obama, ¿no? Aparentemente era el más carismático y es el que más deportó. El tema aquí es que de los 4,000 que se han deportado hacia México en una semana, no todos son mexicanos. Uh-huh. Entonces, eso nos habla de los problemas que vamos a tener y obviamente que todo para Donald Trump está visto desde la óptica de seguridad. Ahora, pasa este tema con los inmigrantes. Y también ya está reforzando más la frontera. Hay 1,500 soldados ya en la frontera y también ya hay 500 Marines. Entonces, sí está reforzando la seguridad. Uh-huh. Y creo que
¿no
tenemos
te diría, perdón, que reforzar que los incendios en California? Digo, pues te mira, está mandando más gente a la frontera que está, al condado de Los Ángeles.
Está jugando con fuego, pero definitivamente tenemos que tener algo en mente. Tenemos que recibir bien a todos los que llegan a México y tenemos que crear más fuentes de empleo porque llegó la hora de aceptar nuestra responsabilidad.
Bueno, y vamos a estar pendientes. No somos tercer país seguro y ahí está, hay que tener eso muy claro. Se respetan los derechos de las personas, pero también somos una nación soberana e independiente. En fin, un tema complicado que se tendrá que atender con pinzas, Estefanía Naro. Otro tema para el cual se suma Ricky Moreno, director de nuevos proyectos e innovación de Grupo Fórmula. Es Estefaní DeepSeek. ¿Qué es DeepSeek y por qué es tendencia?
Es tendencia porque es una app de inteligencia artificial que es mucho más barata que ChatGPT y está haciendo que empresas como Nvidia pierdan 3 veces lo que tenemos en las reservas de México. 600 mil dólares en un día.
Ricky Moreno, bienvenido.
600 mil millones de dólares. Sí, 600 mil millones de dólares, mi querido Juan. Así es. Fíjate que justo después de que el presidente Trump anunciara que iba a hacer una inversión de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial, sale esta app china que no salió, no acaba de salir, salió el 10 de enero. Pero esta semana, específicamente este fin de semana, conocimos los primeros resultados y, como bien señala Stephanie, ese es el punto. Es más barata, no necesita estas cantidades industriales de chips que se necesitan y que está utilizando ChatGPT, y de repente los chinos le están dando batalla de frente en un terreno que creíamos que Estados Unidos dominaba sin competencia alguna, que no había nadie que los pudiera superar, y de repente los chinos están poniendo esto al alcance de todos. Y no solamente es que sea más efectivo, que sea más barata, sino que también le dan código abierto, mi querido Juan. ¿Qué se refiere a esto? A que todos podemos entender cómo funciona, nos explican cómo las podemos integrar a nuestras páginas web. Si queremos como un medio utilizarla, podemos adaptarla y utilizarla aquí sin costo alguno. Entonces, esto viene a sacudir, por un lado, lo que está pasando con la inteligencia artificial, y por otro, esta emoción de los que teníamos de que llegara alguien como Elon Musk y nos llevara de la mano a Marte, pues a lo mejor ya no va a ser Elon Musk, a lo mejor ya van a ser los chinos, ¿no? Wow.
Oye, entonces, Estefanía Enaro, implicaciones con respecto a varias políticas de los Estados Unidos, pues ahí están con este anuncio, con esta información. Y yo te pregunto, entonces, ¿tenía razón Donald Trump en temerle tanto a la industria china, y esta inteligencia artificial china va a ponerle un alto a la obstinación orgánica estadounidense?
Pero por supuesto que sí. Es que DeepSeek ya se burla los chips de Estados Unidos. Ya no los necesita. Entonces, ya rebasó a Estados Unidos sin que se dieran cuenta. Y aparte de todo, pues pone ya a China a la vanguardia tecnológica. Esto le da una crisis existencial a Estados Unidos porque están acostumbrados a siempre ser los número uno. ¿Qué va a ser de Estados Unidos cuando ya no sean los número uno?
Y ellos lo cantaban, Juan. O sea, era la IA, la IA, la IA. O sea, ellos mismos dieron el discurso en el que cayeron en su propia trampa.
¿Quiénes? Los estadounidenses.
Los estadounidenses.
¿Quién no tenían inteligencia artificial que se los advirtiera, Ricky?
Pues la verdad yo creo que no, ¿eh?
Que no era China.
Estábamos tan metidos con TikTok.
Exacto.
El problema de Estados Unidos es que estábamos tan metidos con TikTok que no logramos ver que los chinos estaban haciendo tecnología de primer mundo, mientras nosotros estábamos, bueno, Estados Unidos estaba discutiendo si seguíamos con los bailes o no, si seguían influyendo en sus sus elecciones. Pues ya se la, ya no sé cómo decirlo de otra manera, Juan, pero oye, es que cuesta arriba.
Te entendimos. Estefanía Enaro, va a aumentar esto que estamos hablando de DeepSeek, los embates de Donald Trump a distintas naciones con respecto a las relaciones de estas naciones con China.
Por supuesto que sí. Te adelanto que hoy va a dormir con un ojo abierto, pero el tema aquí es que la tecnología es la nueva ideología. Ya no es capitalismo contra comunismo, es tecnología, y de eso se va a tratar la nueva guerra.
Es la nueva carrera espacial, es la nueva carrera a la inteligencia. Estamos reviviendo lo que pasó en los 60s, donde el presidente dice que van a ser los primeros en llegar. A lo mejor era muy atrevido Elon Musk decir que iba a llegar a Marte. A lo mejor lo que tiene que ganar es en inteligencia artificial y punto.
Oye, ¿y ves la posibilidad de que los embates de Donald Trump puedan inhibir la expansión china y todo esto lo que representa a nivel global, que estamos hablando, y lo hemos hecho aquí en este espacio, de un nuevo orden mundial, Stephanie? Porque no solo se trata de tecnología.
Y es que imagínate, nosotros dejamos una huella digital con toda la información que publicamos de nosotros mismos y con todo lo que dejamos en el mundo digital. Entonces, esto lo usan esas aplicaciones, nos registran, somos previsibles y tienen más información, ya que los gringos y la información es poder.
¿A partir de cuándo vamos a poder empezar a utilizar esta inteligencia artificial china?
¿Ya? No, ya.
Está gratis.
Fíjate que ya gratis, ya la probé. Y si es más rápida, en las cosas que yo hago al menos, yo me declaro adicto a la inteligencia artificial. Yo no puedo vivir sin pasar cualquier cosa de mi vida por inteligencia artificial. Y si se siente tan solo en el mismo aparato, con la misma conexión que yo tengo, se siente mucho más rápida y mucho más ligera la aplicación. Te contesta más rápido. Y yo creo que, y en formato es lo mismo. Yo creo que tuvieron un acierto en copiar visualmente cómo se ve ChatGPT para que yo no sienta la diferencia y empiece a usarla de un día para otro. Porque la curva de aprendizaje que nos dejó ChatGPT, pues ellos ya no la tienen. Ya la sé usar.
Así es.
Es más rápido.
Así es. Bueno, ya finalmente, Ricky Moreno, ¿cómo se movió esto en redes sociales? Es el tema que nos convoca cada lunes, que es tendencia, y esto es tendencia, el DeepSeek.
Y además quiero asociarlo con otro tema que bien señalabas, Juan. Hay una queja de todos los que utilizan políticamente las redes sociales y que sienten que al criticar o el gobierno de Trump o las actividades de Elon Musk o de su equipo con el que está relacionado, empiezan a perder seguidores, mi querido Juan. Entonces, imagínate que la llegada de esto, que de por sí ya nos encantan las teorías de sospechosismo, pues obviamente es el tema número uno, puntualmente es lo que decías, envidia que está, han escrito libros, el éxito de sus chips, de cómo lo lograron. 600 mil millones de dólares en un día, Juan.
No, bueno,
pues tres veces las reservas de México. De ese tamaño se
Bueno, golpe. ni 24 horas, en cuestión de que operó la bolsa.
Uh-huh. Bueno, pues ahí estaremos pendientes y ahí a ver si me enseñan, ¿no? Stephanie y Ricky Moreno a utilizar el DeepSeek, nunca le he entrado a este asunto.
Tú has usado el Deep Web, pero esa es otra cosa. Es otra cosa, mi querido.
Lo todo de adolescente. Pero esa es otra historia. Y con esta historia nos vamos rápidamente a los deportes. Alfredo González, compañero, qué gusto saludarte. Voy contigo. Siguen muy enojados en el Cruz Azul, ¿verdad?
¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues sí, y fíjate que se supone que ya se iba a acabar básicamente la novela entre Cruz Azul, Martín Anselmi, el Porto, pero hoy se abonó un tema más, y es que Martín Anselmi fue presentado como nuevo técnico del Porto de Portugal de la Primera Liga, y pues básicamente el técnico, nuevo técnico del Porto habló y dijo que no lo dejaron básicamente despedirse de la hinchada de Cruz Azul, que no lo dejaron despedirse de toda la gente de la máquina cementera de Cruz Azul, y que pues la máquina, la directiva está mintiendo, porque ellos, él sí avisó junto con su cuerpo técnico, y pues básicamente que alguien está mintiendo. Pues dice Martín Anselmi que no lo dejaron despedirse, pues pidió una conferencia de prensa, pues pudo haberse despedido en el aeropuerto, tanto a la salida como a la entrada a Madrid, también a Porto, y no quiso hablar. Entonces, pues no lo sé, como dicen por ahí, no lo sé, Rick, a mí me parece falso todo el tema de Martín Anselmi. Te cuento que la Liga MX en la jornada 3 del fútbol mexicano, el América goleó 4-1 a Santos Laguna, Rayados cayó 3-2 frente a Pachuca, Pumas 0-0 frente al Atlas, Cruz Azul, ya sin Martín Anselmi, dirigido por Vicente Sánchez, quedó 1-1 frente al equipo de la Franja, y mañana comienza la jornada doble, la 4, Puebla contra Mazatlán, América frente al Atlético de San Luis, Necaxa contra Cruz Azul, los Bravos de Juárez frente a Santos, Pumas Toluca, Querétaro Pachuca y León frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Vámonos a fútbol internacional y te cuento que hoy Johan Vázquez, de defensa mexicano del Genoa, anotó un gol en la victoria de su equipo 2-0 frente a Monza. El central mexicano marcó el segundo tanto de los locales al minuto 84 y en el primer tiempo provocó un penal que terminaría fallando Andrea Pinamonti. Del Genoa llega a 26 puntos y está en la décima posición. Y ya platicaban de la NFL, y es que los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán el próximo 9 de febrero allá en Nueva Orleans en el Super Bowl 59. Quiere hacer, obviamente, Kansas City Chiefs historia por ser el primer equipo en lograr el tricampeonato en la NFL. Ningún equipo ha logrado llegar a un Super Bowl después de haber ganado un bicampeonato. Entonces, pues partidazo que se va a dar allá en el Superdomo de Nueva Orleans el próximo domingo 9 de febrero a las 5:30 de la tarde. Y así la información, querido Juan.
Rápidamente, desde que te despidas, el partido número 6 del béisbol mexicano entre Charros y Tomateros, la Liga Mexicana del Pacífico, una ligera ventaja de los Charros de Jalisco. Pero no todo está dicho, ¿verdad?
Exactamente, porque ayer los Charros de Jalisco lograron una emocionante victoria de 3-2 frente a los Tomateros de Culiacán, y se pusieron precisamente 3-2 en la serie frente a los Tomateros de Culiacán en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, pero pues esta serie continúa el día de mañana allá en el estadio de los Tomateros, buscando obviamente los Tomateros alargar esta serie a 7 juegos para forzar y lograr un campeonato más a sus filas, que sería la 14. Si no, los Charros de Jalisco llegarían a su cuarto título en la Liga Mexicana del Pacífico. Sí. Yo espero una muy buena entrada allá en el Estadio de los Tomates.
Pues estamos pendientes, Alfredo. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, y rápidamente voy con mi compañera Andrea Meraz, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el día de hoy hacer un lado al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Andrea, ya, pues que ya, si quieren hacer berrinche, lo hagan, pero el proceso sigue. ¿De qué manera?
responsable de la postulación de candidatos, ministros, jueces y magistrados por el Poder Judicial. Esto ante la negativa del Comité de Evaluación para reactivar el proceso. La decisión fue tomada por la Sala Superior en sesión privada y por mayoría con 3 votos. Y también ordena a la Cámara de Alta realizar el proceso de insaculación a más tardar el viernes 31 de enero, sin que los aspirantes hayan pasado previamente con una evaluación de idoneidad. Cabe señalar que la tómbola solo se usa cuando se presenten más postulados que cargos. El Senado tiene que remitir esta lista de los insaculados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este mismo órgano tendría que avalarlo. Sin embargo, si no lo hace a más tardar el 6 de febrero, el Tribunal Electoral también determinó que ese listado lo tiene que remitir al Instituto Nacional Electoral y ser registrados los candidatos por el Poder Judicial, Juan.
Pues ahí está, vamos a estar pendientes, por supuesto. Mientras tanto, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Que tengas muy bonita tarde y muy buen inicio de semana.
Hasta luego, bonita tarde, abrazo.
Abrazo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, más sobre la reforma al Poder Judicial y en este caso la elección extraordinaria que se va a celebrar el primer domingo de junio de este año y a través de la cual los mexicanos vamos a poder elegir jueces, ministros y magistrados, les recuerdo, de los 3 poderes de la Unión. Hoy, el único cuyos representantes no son electos popularmente es el judicial. Esto cambia a partir del primer domingo de junio de este año. Muy importante que usted se informe, porque es la responsabilidad de los ciudadanos a través de la participación democrática, quiénes son los aspirantes. Que no le digan, es que son muchos. Pues si son muchos, vamos a estudiarlos. Es que el pueblo no está listo para escoger a sus representantes en el Poder Judicial. Pues qué poco conoce al pueblo el que dice que no estamos listos para participar democráticamente en los temas que nos competen como mexicanos. Le agradezco que nos haya acompañado, lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Es inicio de semana, ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.